Quiero que pienses, cuando sales de casa por la mañana, ¿cuál es ese objeto que jamás te dejas en casa? Nunca se te olvida, siempre va contigo. Y si alguna vez sales y te lo has dejado, es muy probable que te des la vuelta para ir a buscarlo. Yo lo he hecho, ¿eh? Y además ya a varios kilómetros de distancia de mi casa, que es el teléfono móvil. ¿Es así o no? Sí, ¿no? A ti te pasa y a mí me pasa, claro. El móvil, mira, hoy hablamos del 50 aniversario de Internet, estamos hablando contigo también de cómo nos ha cambiado la vida con sus cosas malas y buenas. Con el móvil nos ha pasado un poco lo mismo, porque es verdad que nos ha facilitado tremendamente la vida. Es que hacemos de todo con el teléfono móvil ya, no solamente llamar, no solamente enviarnos mensajes. Por ejemplo, hacemos la compra, vemos nuestra serie favorita, escuchamos música, escuchamos la radio también, por ejemplo. A lo mejor ahora justo nos estás escuchando a través de tu teléfono móvil. Nos ayuda mucho y nos ayuda a estar conectados, como lo digo, nos ayuda, por ejemplo, a encontrar un lugar, ¿no? Buscas un restaurante para ir a comer, buscas o estás localizando una tienda especial, también la buscas a través del móvil y, por supuesto, lo utilizas como navegador, ¿no? ¿Qué pasa con esa geolocalización? Porque nosotros lo usamos para buscar sitios, pero ¿y si también se puede utilizar nuestro teléfono móvil para geolocalizarnos a nosotros, buscarnos a nosotros? Lo dicho, que tiene muchas ventajas, pero ¿y a cambio tenemos todas esas facilidades también a cambio de nuestra información?
Cualquier aplicación que tengamos dentro de nuestro móvil a la que le damos infinidad de permisos, en prácticamente todos los casos permite el geoposicionamiento del usuario. Permite saber dónde estamos, a qué velocidad vamos, en qué piso nos encontramos, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué música escuchamos, si estamos de buen o mal humor. En fin, estamos perfectamente controlados por multitud de entidades que utilizan todos nuestros datos para saber quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos y sobre todo qué vamos a hacer.
Son declaraciones a COPE de la abogada Paloma Llaneza, probablemente una de las expertas en derecho digital más importantes que tenemos en nuestro país. ¿Y todo esto por qué? Porque yo reconozco que me ha llamado mucho la atención esta información de que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha decidido seguir durante 8 días a todos los teléfonos móviles de España. Sí, durante 8 días seguidos. Es algo que va a ocurrir del 18 al 21 del mes de noviembre. Va a seguir todos los móviles de España. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Todo esto para hacer un estudio sobre movilidad. Ha llegado a un acuerdo con las operadoras telefónicas para saber dónde estamos en cada momento durante esos 8 días.
Ya que estemos rastreados, no quiere decir que tengamos que consentirlo del INE. Parece muy grave que una administración pública que tiene un montón de datos de todos nosotros, datos que saca de encuestas que no nos podemos negar a hacer, hay una obligación legal de contestar a las encuestas del INE, que saben perfectamente dónde vivimos. Si esto lo hicieran con cámaras de seguridad, no lo consentiríamos.
Obviamente, nos dicen que esto no va a ir acompañado de nuestros datos personales, es decir, que se hará de forma anónima.
El concepto de anonimato, que es manejado por el Reglamento General de Protección de Datos y que es manejado por las empresas que facilitan estos datos, se basa en la posibilidad de reidentificar la persona que está detrás de un determinado dato. Con 15 datos públicos presuntamente anónimos, son capaces de reidentificar a un 99,9% de la población, con 2 a un 64%.
Es decir, que les impide, por tanto, sacarnos de ese anonimato. Jorge Alcalde es director de la revista Acuo, divulgador científico de COPE. Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué buenas tal? Tardes. Muy buenas tardes.
¿A ti te hace gracia esto o es que somos o estamos muy susceptibles?
Bueno, a mí no me importa en absoluto, lo digo así de claro. Primero confío en la legislación española, la legislación es muy clara y existe una legislación que limita el uso de los datos y los permisos que hay que dar para que los datos sean usados. Y segundo, bueno, decía Paloma Llaneza, si esto se hiciese con una cámara de vigilancia no lo aceptaríamos. Pero si, por ejemplo, si pusiésemos una legión de chavales y chavalas encuestadores que están en la puerta de un restaurante tomando nota de, sin preguntarles el nombre, han entrado 6 mujeres, han salido 3 hombres, 4 jóvenes, 5 tenían el pelo negro, 3 eran rubios, y esos datos sirven para que el restaurante pueda mejorar su servicio, a nadie le escandalizaría. Es exactamente lo mismo lo que se va a hacer. Estos datos del INE, lo único que van a determinar es qué cantidad de gente anónima está en un lugar determinado, de dónde viene y hacia dónde va. Como lo hacemos a través de un teléfono móvil, nos escandalizamos. Pero si ponen a un voluntario que le pagan 50 euros la jornada para tomar estas notas en bloque de notas y papel...
De forma analógica, por decirlo de otra manera, ¿no?
Y tomar una serie de datos que poco pueden servir para identificar a los usuarios, nos parecería muy normal. De hecho, se hace constantemente.
No te veo nada amenazado por la idea del gran hermano que nos vigila.
No en este caso. Hay otros grandes hermanos, un poquito más complicados. Por ejemplo, me preocupa más el uso que las compañías... que tienen, sí que tienen esa capacidad que decía Paloma y Aneza de cruzar datos e identificar en concreto a personas, puedan hacer, o que los partidos políticos, que también tienen herramientas para hacerlo, pudieran realizar. Pero para eso está la legislación, para limitar esos usos. Y en Europa nos encontramos, por fortuna para unas cosas y por desgracia para otras, en uno de los lugares más regulados del mundo al respecto del uso de telecomunicaciones.
Juan Manuel López Zafra es experto en ciencia de datos, doctor en economía, profesor también de estadística y autor del libro Alquimia, cómo los datos se están transformando en oro. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paloma, buenas tardes.
¿Cuánto puede saber de nosotros ya el Instituto Nacional de Estadística? ¿Cuánto más puede saber después de este trabajo?
Más sabe Hacienda y más me preocupa de lo que sabe el INE. Yo en eso estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho, con todo, absolutamente todo lo que ha dicho Jorge. No me preocupa especialmente que el INE, que es un organismo público... A ver, me preocupa que mis datos estén en poder del Estado. Sí, me preocupa desde un punto de vista más ideológico. Pero un organismo público como es el INE, que es una empresa con un organismo público, una empresa pública con una seriedad absoluta, sometida a todo tipo de vigilancia cruzada por las instituciones europeas, por sus pares europeos, por el Eurostat, por supuesto, como toda empresa, como toda entidad, sometida al Reglamento de General de Protección de Datos, que es el más restrictivo, el más restrictivo del mundo desde el punto de vista de la utilización de los datos desde un punto de vista comercial o social. Me preocupa bastante poco. Me preocuparía mucho más que ese 500.000 de euros que se va a gastar el INE en saber, en hacer un estudio sobre la movilidad de los españoles y que va a permitir conseguir muchos más beneficios que problemas, porque va a permitir a las empresas saber a qué horas, quiénes, cuántos, no quiénes, sino cuántas personas están en cada sitio a lo largo de una serie de fechas más o menos clave, como son las fiestas de Navidad, las fiestas o las vacaciones de verano y unos días normales de noviembre, pues que eso sea público desde ese punto de vista y que efectivamente al final, si se cumple el reglamento español y se abren esos datos al público con la ley de Open Data, pues la verdad es que me preocupa muy poco, me preocupa mucho más, como ha dicho Jorge, la cesión, y lo hemos hablado la semana pasada en tu programa, Paloma, la cesión voluntaria, casi inconsciente, que hacemos de cesión de nuestros datos simplemente dándole a aceptar ante un disclaimer de 72 páginas que tiene cualquier teléfono móvil, me preocupa muchísimo más. Ahí sí que hay un gran hermano que consentimos por nuestra... Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando está el INE por medio y está el Estado para esto, sí nos quejamos para otra serie de cosas. Hacienda sabe mucho más de nosotros que el INE. El INE no va a poder acceder a esos datos. Es cierto que se puede...
Nos quedamos un poco más tranquilos, pero una pregunta, sí. si me permitís, porque hablamos mucho de protección de datos, lógicamente, y es verdad que tenemos además esa nueva ley de protección de datos de la que tanto hablamos. Pero ¿no deberíamos dar nosotros nuestro consentimiento a nuestras operadoras para que efectivamente se realice este estudio? O a lo mejor es que ya lo hemos dado,
sin
saberlo. Podría ser, ¿no?
Se lo habremos dado ya. Es posible que haya alguna persona que en su relación con su operadora haya prohibido completamente la cesión de esos datos y en ese caso esa persona no irá en el paquete. Pero vamos, todas las demás es seguro que iremos en el paquete y yo estoy muy tranquilo. Digo, no, en la que la gente esté tranquila al respecto. Hay cosas muchísimo más delicadas, muchísimo más graves, mucho más opacas que un INE, que además lo ha hecho público, como tiene que ser, que va a hacer esta operación, que ya la ha llevado a cabo con estas empresas, con las tres principales operadores de España. Yo, vamos, estaría... Yo no creo que sea para broma. Sí, efectivamente, un dato anónimo se puede desanonimizar, pero para eso el INE tendría que tener las claves de desanonimización y, por tanto, como no va a acceder a ellas, es realmente extraño que sepan que yo ahora mismo estoy en un sitio determinado si los datos, efectivamente, como así va a ser, se entrega de forma completamente
anónima. Pues, yo no he dado mi consentimiento, por ejemplo, para que si Dios no lo quiera, un hijo mío desaparece o yo me quedo perdido en la montaña, los servicios de emergencia puedan localizarme y encontrar a mi hijo o encontrarme a mí. Y le agradeceré que lo hagan, ¿eh? Y que no se pierdan en una nube de burocracia esperando encontrar ese consentimiento que yo no me consta haber dado, pero me alegro que me localicen si algún día me pierdo.
Claro,
Juan Manuel, es... Y tú, como experto en esa alquimia de los datos, esa capacidad, porque estamos en el mundo de los datos, no cabe duda, y los datos son hoy dinero, son oro, es futuro. Otra cosa es que esos datos que el INE pueda extraer sean útiles de verdad, porque a mí se me antoja que es un poco antiguo ya. La localización solo poco dice, ¿no? Ahora, hoy en día hace falta muchísimos más cruces de datos para que realmente tengan un valor que no se pueda conseguir.
Pero date cuenta, por ejemplo, que el principal fondo, la principal gestora de fondos de inversión del mundo, que es BlackRock, utiliza la geolocalización en centros comerciales en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, no de Europa, ¿vale?, para identificar patrones de comportamiento dentro de los centros comerciales y de esa forma poder tomar posiciones, ellos como gestor de fondos, poder tomar posiciones en determinados comercios que por el mero hecho de estar donde están, tienen una mayor posibilidad de mayor visibilidad. Eso se ha sabido siempre, porque sabemos que no es lo mismo que en un gran almacén cuando vamos a comprar, pues porque están los chicles en la entrada justo en las cajas y no están en otro sitio, porque en las cajas uno no va a comprar chicles y en cambio los compra en el último momento. Ah, ya, mira, unos chicles, me los llevo. Entonces todos sabemos que el lugar donde se sitúan las cosas, y nosotros desde ese punto de vista, entendeme por favor lo que quiero decir, somos cosas. Saber dónde están las cosas en un momento dado tiene un valor enorme. Para el INE desde el punto de vista del estudio estadístico y para las empresas que van a explotar esos datos.
Y en este caso concreto, lo que han explicado, luego no sé si se utilizará para algo más, lo que han explicado es que van a hacer un estudio de movilidad, que entiendo, no lo sé, es pues efectivamente cómo fluyen las personas, esos movimientos que a veces también nos complican mucho la vida incluso, ¿no? Porque todos nos movemos a la vez, los mismos días, a las mismas horas. No lo sé, se me ocurre quizá en un futuro intentar organizar esto.
Tomar grandes decisiones requiere tener grandes informaciones previas.
Bueno, la verdad es que en cualquier caso la noticia es llamativa, ¿no? Porque todo
es
lo que es llamativa,
cambia,
es llamativa, ¿eh? Pero bueno, ya me he quedado más tranquila escuchándoos a los dos, ¿eh? Juan Manuel López Azar, gracias, buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Un saludo.